liberar.
Buenas noches a todas, a todos y a todes, para que no digan que no somos incluyentes y que bueno, que hoy me toca abrir el programa desde hace un rato. Bienvenidos a Con Todo Respeto, este programa de análisis de la Universidad de Guadalajara. Esperemos que lo disfruten y que los contenidos del día de hoy puedan ser debatidos entre todas y todos nosotros, que tenemos mucho por comentar ya en la arena política nacional y estatal. Pero en principio hay que darle la bienvenida a mis compañeros y a mi compañera. Le doy la bienvenida a mi queridísimo Diego, que viene recién salidito, ¿verdad? Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, Erika. Pues, sí, de regreso al programa después de 3 semanas de ausencia, pero con mucho, mucho gusto de estar aquí y, pues sí, muchos temas hoy para debatir. Y ya te tocaba conducir, ¿eh? Qué bueno que estás al frente del programa el día de hoy. David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Diego, muy contento de estar aquí. Muchos, muchos temas, así que bienvenida también, mi Babel.
¿Cómo estás, David? Erika, por favor, a mí no te vayas a vengar de mí ahora que tú tienes la batuta.
¿Por qué?
O sea, sí, dame la palabra.
No te preocupes.
Dame juego.
No te preocupes. De este lado estamos las niñas y de este lado los niños. Además, estamos muy bien divididos, sí, mujeres, claro, y hombres.
Sí,
entonces
hoy sí va a haber debate de género, ¿eh?
Sí, hoy va a haber un gran debate. Pero además, yo creo que vamos empezando porque tenemos mucho contenido. Y de entrada le vamos a presentar el tuit nacional, que lo va a ver en unos momentos en su pantalla, a raíz de todo este tema de la Cumbre de las Américas. Lo podemos ver en este momento, que lo tienen ahí. Es de Aníbal Garzón y dice: Estados Unidos invita a la Cumbre de las Américas a España, pero excluye a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ahora me entero que España está en las Américas, en definitiva, la cumbre del imperio y sus satélites como España. ¿Cómo ves, Ibabel?
No, bueno. Híjole. A ver, ¿por dónde empezamos?
¿Por dónde
los
quieres?
Países anfitriones tienen la facultad de invitar a países de otras regiones y siempre lo han hecho. Esa es una. Claro, ahora que estamos metidos con la discusión de que no les han llegado las invitaciones a algunos de los países que desde el punto de vista de no solamente de Estados Unidos, sino de los líderes democráticos del mundo no cumplen con los valores de la democracia, no han sido invitados, pero ojo, tampoco ha sido invitado México, ¿eh? Ya estoy temiendo que tampoco le va a llegar invitación. Oye. Así de, no quieres venir, no te toca.
Cuando éramos chicos decían que España era África.
Sí, ¿verdad?
¿No? Que era el norte de África. Ahora es América, está bien. Sí.
Cambia amablemente.
Decían que suertudo España, que en un ratito estás ya en Europa.
Sí, que
o sea, ya caminas un
pasando
rato.
Los Pirineos llegas
a Europa.
No, a ver, yo creo que es un debate. Creo que el presidente no tiene más que ganar en este juego. La verdad es que la jugó muy bien. O sea, es una apuesta donde si los invitan, él queda como el héroe. Y si no va, la cumbre, la verdad es que se desluce. O sea,
claro.
Estados Unidos no puede correr el riesgo de que México no vaya. A lo mejor luego nos la van a cobrar de otra manera, pero esta jugada específica del presidente le salió bien, ¿eh?
Oigan, pero
claro,
sí.
Y claro, porque además de ser el hermano grande de Centroamérica y uno de los pesos completos de América Latina, fue el que empezó a alborotar el gallinero con lo que comentábamos la semana pasada, de pedir, condicionar la asistencia a que invitaran a otros, y se empezó a enredar, porque luego se sumaron otros países por distintas razones. Por ejemplo, Guatemala no porque quiera que vaya Caracas, La Habana o
Managua,
sino porque también tiene esa agenda y todo el mundo empezó a condicionar su asistencia a cambio de recursos,
claro,
de privilegios,
claro,
de otras cuestiones. Entonces sí se enredó mucho. Y lo de España es totalmente anecdótico. Sí, efectivamente es un invitado especial de honor que casi siempre asiste. Pero sí está en riesgo la cumbre. Y aunque muchos analistas dicen que no pasa nada si México no va, en realidad es como decir que entonces no pasa nada si desaparecen las Naciones Unidas, la OEA.
Va a encarnar Marcelo.
Pero sí pasa.
Le echan a perder la fiesta, querida.
Sí, claro. Pero no, justamente lo que está diciendo Diego y lo que tú acabas de decir de las agendas, eso es lo que pasa. O sea, cada quien ve cómo puede ganar en su agenda. O sea, es probable que si nosotros estamos viendo la Cumbre de las Américas desde la lógica de la agenda de nuestro presidente, entonces pensemos que claro, él va a salir ganando. Claro. Pero si nosotros vemos la Cumbre de las Américas desde la lógica de la agenda de Estados Unidos, que tiene elecciones intermedias, claro, y claro, y que está preocupado por toda la visión de los electores de Florida, por ejemplo. Ah, bueno, entonces ahí ya, incluso si no se hace la cumbre, es así como que, ¿qué
importa? Le echas a perder la fiesta al vecino y te va a aventar la manguera al día siguiente, ¿eh?
Claro, sí, claro. Pero aprisionó muy bien.
Evidentemente.
Aprisionó muy bien al presidente.
Pero queda ganando con sus pastelitos en las elecciones. O sea, ellos no tienen la preocupación que nosotros tenemos. O sea, cada quien tiene una agenda distinta. Claro. La agenda de algunos de los países que no quieren ir no es una agenda democrática, es una agenda de recursos.
Pues,
¿no?
Mira, en conclusión, digamos que el presidente Andrés Manuel aprisionó muy bien al presidente Biden, ¿no? Y entonces lo tiene ahí.
Con las consecuencias que puede tener.
Con las consecuencias que puede tener.
Plazo, ¿eh?
Muy bien.
Uh-huh.
Pero entonces, si quieren, vamos al tuit local, que es un tuit de Isaac de Loza, que en un momento va a ver en la pantalla, y que tiene que ver con la línea 4, o la línea de la cuarta transformación, o la línea del principio al fin, o de Tlajomulco es mío y siempre lo será, no lo sabemos. Pero bueno, este tuit de Isaac de Loza dice: mucha risa, mucho triunfo y mucha promesa cumplida con el tren ligero, pero la línea 4 es la línea 4 o línea aparte. Expertos consultados por el periódico Mural critican que no tenga conexión con ninguna de sus hermanas porque sí van a vivir lejitos. ¿Cómo ves, David?
Pues sí, me parece que si se revisa con mucha cuidado el proyecto, no está clara la conectividad. No por el hecho de que estén cerca dos estaciones de sistemas distintos haya interconexión y mucho menos multimodalidad, modalidad, que ese es el riesgo que hay. Yo creo que lo van a tener que resolver sí o sí, porque no tendría ningún sentido un transbordo donde tengas que cambiar de línea y pagar adicional o cruzar una calle y demás. Yo creo que eso lo lanzaron porque no lo tienen resuelto, pero lo tendrán que resolver porque me parece fundamental. Si no está conectada, entonces efectivamente es una línea aparte. Pero claro, esto tiene que ver con la premura con la que se anunció el apoyo del claro, gobierno federal, con el anuncio de que se terminaría en menos de 2 años, en menos de 24 meses, en marzo del 2024,
antes de que me vaya,
en
no,
las elecciones, claro, de cara a las claro, elecciones, y porque le urgía al gobernador decir que había finalmente triunfado en su lucha de 2 años.
Y hay quienes dicen que el proyecto ejecutivo cambió, ¿no?
El proyecto ejecutivo, hay que decir, la primera vez que se habla de la línea 4, es cuando se da el debate si BRT o tren en la línea 3. Ajá. Y entonces sacan la idea de la línea 4 y conectaba en Isla Raza. Es decir,
sí
cruzaba el periférico, entraba a Miravalle y luego conectaba en Colón, en la estación de línea. Ese pedacito de Miravalle a Isla Raza, que tiene que ser subterráneo, cuesta lo mismo que el resto, ¿no? Uh-huh. Entonces,
sí,
por eso
claro,
no lo van a hacer, ¿no?
Claro.
Y luego le quitaron 10 pasos a desnivel. Es decir, esta es una línea a nivel en una derecho de vía que ya existía, ya existe del ferrocarril, pero no va a haber pasos de nivel. Tarde o temprano se van a tener que hacer. Entonces me parece que no conecta, no está completa y está demasiado apresurada. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un BRT ahí que saldría una tercera parte?
Sí,
en
claro,
términos de beneficio.
Yo ya, oigan,
y la promesa cumplida.
Es tal mi pesimismo que yo ya creo que desconectada, apresurada, con el proyecto cambiado, si se hace,
¿se
voy a aplaudir?
Si termine, ¿se la va a cargarla? Sí,
no, porque falta que efectivamente
carajo,
lleguen los recursos prometidos. O sea, ya para mí el escenario bueno es que se termine así desconectada. Ya, imagínense.
Y esa es otra parte
ya,
interesante.
Ese es mi escenario bueno.
Imagínate.
Es una APP.
Es una APP, una asociación público-privada, donde 2,000 millones los pone el gobierno federal y los otros 7,000 restantes, 5,000 los pondría el sector privado a través de esta figura y el resto el gobierno del Estado. Falta que todos cumplan, que se haga la inversión
digo,
privada.
Si
entonces,
queda desconectado,
ahora,
me voy a dar de
si va a haber deuda, ¿no? Si va a haber contratación de deuda por
una
tema
APP
que
es
se
una
ha
deuda,
dicho mucho.
Y nada más, contrataron deuda después de la elección. Contrataron deuda antes de la elección intermedia y están contratando más deuda. Lo que están buscando es hacer obra porque la obra deja lana para las campañas.
Pobre del gobernador
¿no?
que
no,
venga.
Y
¿no?
finalmente es una manera de endeudar. O sea, las asociaciones público-privadas lo que hacen es que a falta de recursos públicos para una inversión en infraestructura de largo plazo, jalas recursos privados y les vas pagando con...
Pero
con,
es caro. O sea, el APP es mucho más caro que pedir un crédito.
Sí. No, más caro que pedir un crédito es no tener la posibilidad de pedir un crédito. Claro. Eso es lo más caro.
El dinero más caro es el que no tienes.
Sí. ¿No? Entonces, si esa es la opción que tienes y te va a salir más cara, pero es la que tienes,
eso está bien. Por razones políticas y no financieras. Lo que pasa es que políticamente el Estado ya topó con su límite para pedir más deuda. Ahorita, si el gobernador sale a decir que va por un tercer crédito, es un límite político. Porque financieramente el Estado tiene capacidad crediticia. Le podrían prestar, pero ¿para qué? O sea, si todavía no sabemos bien para qué fue lo de la deuda pasada, sacar un crédito sería políticamente inviable, aunque financieramente sea...
Quizás ese ya que tengamos un poco más de información, es un debate que habrá que dar, ¿no? ¿Qué tanto estamos en posibilidad de la deuda?
Hay que ver cómo está construida la deuda, si es buena o no. Claro. Plazos,
lo más importante de todo esto es que yo quiero que se suba Diego a escuchar las conversaciones de la línea 4, porque de ahí saca todo, todo del transporte público.
Usted no lo sabe, pero lo acaba de confesar fuera de cámaras.
Que me encantan las conversaciones.
El
transporte público,
de los viajes en el transporte público.
Se pone
público.
Sus audífonos, pero para fingir.
Pero bueno, vamos a ver qué dicen las redes en la pregunta que soltamos para esta semana. Si quiere usted verlo en pantalla, hicimos una pregunta que tenía que ver específicamente justo con esto de la línea 4. ¿Usted cree que la línea 4 del Tren Ligero se terminará antes de finalizar el sexenio de Enrique Alfaro? Pobres ilusos, ¿no? O sea, 89% dijeron que no, 11% dijeron que sí. No conocen al gobernador, ¿no? Yo creo que no.
¿No va a inaugurar como Santa Lucía?
O como la línea 3. O sea, hay que recordar cuando Aristóteles y Peña Nieto develaron una placa, se movió un trenecito y declararon inaugurada la línea 3.
Cierto, y ahí sigue la placa de la vergüenza.
Esa fue la desfachatez total, la de Aristóteles.
Bueno, capaz de que hace lo mismo.
Mientras no la inauguren como la línea 12, que, o sea, aparentemente estaba bien terminada, pero tenía daños estructurales que provocaron en mayo pasado la pérdida de vidas humanas.
Sí, claro. Yo creo que...
Este no se va a caer porque es a nivel.
Ah, bueno. Bueno, esa es una gran ventaja, ¿no? Esa es una gran ventaja. Sí. Pero bueno, la gente lo que nos dice es que por supuesto que sí va a inaugurar, ¿no? ¿Cómo no lo va a hacer? Pues si le toca a él, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto terminamos nuestro primer bloque, ¿no? Si quieren, avanzamos con lo que sigue, porque hay muchísimo más que debatir aquí en Con Todo Respeto. Ya volvemos y aquí seguimos. Muchas gracias por estar aquí.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un convenio y la contratación de 500 médicos cubanos para que laboren en el sistema de salud mexicano, a cambio de que los nuestros se capaciten allá. Las críticas no se hicieron esperar, sobre todo por los espacios que serán ocupados por los extranjeros, mientras en nuestro país hay muchos profesionales de la medicina sin empleo. López Obrador, en un intento de enmendar, dijo que México tiene un déficit de unos 50.000 médicos generales y especialistas y que muchos profesionales se resisten a ser asignados a zonas lejanas o de difícil acceso, pero se ofreció a contratar de manera inmediata y con mejores sueldos a mexicanos. Pero insistió en que lo de los cubanos, de todos modos, va.
Que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo. Los médicos son de México, o son de Cuba, o son de Francia, o son de Estados Unidos. Pero los médicos son para curar a la gente.
Y bueno, dos temas. Uno, lo de que se vayan al carajo, y lo otro, el sistema de salud mexicano, que sí está en una situación muy compleja en este sexenio. Es decir, no solo es un problema de falta de médicos en las zonas, sobre todo rurales, que eso es una historia que viene de tiempo atrás, sino este fracaso de el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que creó el presidente, desapareció en el Seguro Popular y que finalmente nunca nació. Es una especie de nonato de la salud, ¿no? Fue un aborto institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no está funcionando. ¿Sí? Entonces, el tema de traer médicos, no se ríen, es en serio, de traer médicos, la verdad es que no soluciona absolutamente nada, Erika.
A ver, yo creo que el tema de los médicos cubanos es un guiño al régimen de La Habana, es un favor que le está haciendo al presidente Díaz-Canel y es una manera de financiar a Cuba, porque sabemos que no les depositan a ellos todo, a ellos les dan una parte.
No, al sistema de salud cubano no, a Cuba para cualquier otra cosa.
Sí, claro, de hecho ellos les pagan poquitito y se quedan con el dinero.
A los médicos.
Y también es una forma como de desafiar a otra vez a los enemigos de López Obrador, porque al final el número no hace tanta mella. Lo que ha irritado mucho a la comunidad médica, a los estudiantes de medicina, es que el presidente está proponiendo saltarse todo un procedimiento que ya está muy discutido, que tiene que ver con la acreditación, los certificados, los exámenes de los concursos, las prácticas, un montón de cosas.
Que
además es saltarse la cola.
Que además es ilegal, pero eso ya no lo del aire. Aquí va a ver que es la experta en el tema.
No, pues ya nos lo está diciendo David. O sea, justamente eso se está saltando el presidente, la acreditación de cualquier profesionista, pero especialmente los médicos que vengan de cualquier país, ¿no? David, a eso te estabas refiriendo ahorita.
Claro, y lo han dicho muchos de los colegios profesionistas, de todos estos gremios, dicen, no, es que no te puedes saltar así nomás las cosas, hay un procedimiento. Sí. Claro, tiene derecho un médico cubano a trabajar aquí, igual que un francés, que un americano, pero por la vía institucional.
Oigan, pero ¿no les parece que el tema de la salud ha sido una de las constantes cuestionamientos y déficits de este gobierno? O sea, quizá en donde más nos ha quedado a deber. O sea, también por eso este tema nos genera tanta animadversión a algunos, enojo y reacciones encontradas, porque efectivamente nuestro sistema de salud no tiene los suficientes médicos por muchas razones, pero una de las razones principales ni siquiera tiene que ver con las plazas, sino con que no hay suficiente instrumental médico ni condiciones para que lleguen. No tiene sentido que haya un médico en un pueblo donde no hay jeringas, alcohol, laboratorio,
pero,
por ejemplo.
No hay la institución que lo contrate, Erika.
Eso, no, pero olvídate, o sea, también puede estar la institución que lo contrate, pero no hay laboratorio, no hay lugar para que él pueda ejercer la medicina de manera adecuada. Eso por un lado. Y por el otro está también el tema de la relación de Andrés Manuel con el gobierno de Cuba, que sí, lo acabas de decir, David, pero a mí en ese tema también me gustaría señalar cómo nos está diciendo, como yo no puedo mandar sobre los individuos libres que ejercen la medicina en este país, entonces voy a mandar sobre individuos no libres, claro, en los que otro gobierno los obligue.
No se dejan mandar a los lugares.
Entonces, que su gobierno los obligue a trabajar en condiciones que no son óptimas en nuestro país.
Todo mal.
No. Y por otro lado, la sospecha de que además de médicos sean ideólogos, ¿no? Pero ya ese es pecata minuta.
Ya el catecismo es otra cosa.
Ya es otra cosa. Mira, yo creo que hay una serie de errores que se han venido encadenando, como bien dice Ibabel, a lo largo del tiempo y que se suman a todo esto. Creo que indigna muchísimo más cuando todas y todos vimos un gremio médico que dio todo en el tema de la pandemia de forma precaria, al que ni siquiera las gracias les dimos, ¿no? O se les dio desde el gobierno federal de la manera en la que ellos hubieran querido que se les diera. Y eso indigna todavía más porque hay una falta de reconocimiento. Aunado a esto, pues todo este tema también meritocrático y que es sumamente especializado y sumamente difícil para las y los médicos quienes quieren tener una especialidad en este país, porque tampoco hay que negar que este asunto meritocrático de quienes entran a estudiar una especialidad es sumamente complejo y complicado, sí, ¿no? Y no tenemos médicos especializados precisamente por esto y porque los lugares cada vez se cierran más, ¿no? Entonces, si nos dicen es que faltan médicos especializantes en medicina interna, sí, en esto y esto y esto, es porque el propio sistema está cerrado ante la falta de oportunidades.
Sí. El sistema público, porque sí tenemos médicos especialistas, hay turismo médico a México, sí, y el 70% de las personas que se trataron por COVID fueron tratados en el sistema privado porque nuestro sistema público es insuficiente.
La medicina cubana es mejor que
carísima,
la mexicana, es muy debatible.
Y además
debatible,
a mí me encanta que vengan cubanos porque los cubanos viven bien.
Sí, claro que sí.
Pues el turismo médico en México
los
es
institutos
mejor.
Nacionales son
buenísimos.
Lo mejor de que hay. O sea, yo son mucho mejor que los cubanos, ¿no? Y hay grandes médicos en Cuba y grandes médicos en México.
Claro,
no se trata de,
aunque fueran los mejores, además nadie está en contra de que vengan 500 médicos cubanos. Además, nadie está en contra de los cubanos.
A ver, que
a mí me caen muy bien.
Su concurso, que hagan fila, que hagan trámite. Bienvenidos, pero exacto. A ver, yo creo que en el sistema de salud mexicano hay islas de excelencia, hospitales e institutos de primer mundo. Pero cuando hablamos del grueso de la población, es ahí donde ya no llega esa parte tan vanguardista.
Cuando hablamos del sistema público.
Del sistema público, tienes razón.
Porque incluso cuando hablamos del grueso de la población, hablamos de los consultorios aledaños a farmacias en pueblos que funcionan y son sistema privado.
Privado, sí.
O sea, no estoy hablando del gran hospital para la clase alta.
Bueno, es que ese es el gasto de bolsillo, es el que más ha crecido.
Porque el sistema público no funciona.
Claro,
quienes llegaron fueron los de las farmacias a atender.
No
ha sido
capaz
las
ni siquiera de ejercer el presupuesto asignado.
Ahora, oye, otra.
Ahí hay una tragedia institucional.
Sí, claro. Sí. Incluso en subejercicio. Sí, incluso hay subejercicio en
y
salud.
Otra cosa,
¿no?
Es
eso es lo que da coraje.
Lo iracundo que está el presidente con este
tema,
¿no?
Es
lo mal
tema
que le pone y que comienza desde este tema de agredir a la UNAM y a los médicos de la UNAM diciendo mentiras, ¿no? Que no estuvieron ahí, que se salieron y luego nos manda al carajo.
Que se tenían que ir al carajo.
Sí, yo no. A los críticos. A los críticos de los.
Es que en realidad. Es como la mitad de madre de Emilio. Es
claro,
genérica.
Pero es genérica.
Es como la medicina genérica. No, en realidad.
Es lo mismo, pero más barato.
Pero, no, en realidad, las dos grandes crisis estructurales del sistema de salud público es el tema de la transición del Seguro Popular al INSABI y el desabasto casi generalizado de medicinas.
De medicinas.
Ahí hizo crisis porque lo demás, más o menos. Pero entonces, ¿a qué apostó el presidente? A hacer recortes y subejercicios.
Y que quedó encubierto
para
en la
colmo,
pandemia.
Claro, o sea, es que la pandemia
no dejó ver con claridad cuál era el efecto pandemia y cuál era el efecto de la crisis de salud. Hoy podemos ver que la sobremortalidad en México es mucho mayor que en cualquier otro país y además está muy por encima del número de muertos oficiales de COVID.
Y aparte, ¿no?
Es de 700 mil el excedente.
Sí. El excedente.
El excedente.
Sí, sí. Sí.
En términos absolutos, México creo que es el segundo país después de Brasil. En términos relativos, somos de los más altos del mundo.
Y por sector, en el sector de los médicos, tenemos una de las más altas mortalidades.
La más alta mortalidad por la pandemia.
En el sector de los médicos.
No les daban mascarillas, uniformes, todo el equipo
y a
técnico.
Esos, que ahora les echan la bronca de decirles es que ustedes son un muy mal sistema de salud.
Oye, y las declaraciones del secretario de salud que por fin apareció hoy diciendo, hablando de todo el declive del sistema de salud mental en este país, que es tan indispensable y tan necesario.
La desaparición,
imagínate. Desaparición de todos los hospitales especializados en la salud mental, la carestía de medicamentos en el tema de salud mental.
Carísimos, sí, consigo.
Carísimos, ¿no? Que no están en las instituciones públicas. No. Cuando algo que se detonó fuertemente después del tiempo pandémico fue, sin duda, el tema de la salud mental.
Híjole,
¿no?
Sí, creo una de las grandes deudas que va a dejar este gobierno va a ser el tema de la salud.
Pero otra vez, volviendo al presidente, solo un comentario final. Volviendo al presidente. ¿Cuándo le va a pasar factura esto? Es decir, 500 médicos más o 500 menos
no hacen
diferencia,
no,
es un tema,
verdad, no.
Pero digamos, la agresión verbal a los médicos de este país, a la UNAM,
es
increíble.
A la gente que ha tenido que gastar en salud, me parece que eso
tarde
o temprano le va a pasar factura, yo no tengo la menor duda. Y la otra es que sí es la tragedia en el sector salud. O sea, entregar un sistema de salud por abajo del que recibió, me parece que eso es imperdonable.
No solamente por abajo del que recibió en términos cuantitativos y cualitativos, sino caminando hacia mayor destrucción, que eso es lo peor.
Claro.
O sea, siempre pienso
que
para evaluar un gobierno no hay que ver cómo está frente al anterior, sino cuál es el escenario al que va.
La trayectoria institucional.
¿Cuál es la trayectoria?
Para destruir el Seguro Popular bastó un decreto y dos declaraciones. Construir el INSABI es todo un proceso.
Es un gran deconstructivista.
Presidente.
En sociología dirían deconstructivista, porque todo lo derrumba,
todo
lo derriba.
Pero son muy malos para construir lo nuevo. ¿No? Es decir, porque no hay desprecio por la técnica, porque no hay una orden institucional, no hay una burocracia eficiente, privilegian el control sobre el orden, ¿no? Y entonces eso ha hecho que en salud es mucho más notable, ¿no? Porque le está pegando a todo, pero es en la marca de la casa.
Sí, está en todas las áreas, en todas las áreas, incluyendo la de seguridad.
Exacto.
En donde cada vez tenemos más soldados, no solamente en las calles, sino en todos los rubros. Tres veces más soldados de los que había hace 20 años.
Y la seguridad,
con la seguridad en los niveles.
Bueno, vamos al cartón de la semana que tiene que ver con este tema de los médicos. Es un cartón que pues, es de Helio Flores, que es el bestial Helio, lo conocemos bien. Y donde está un mexicano en la tumba, ese... Primero dígame si usted es cubano o mexicano.
¿Pero cómo sabes que es mexicano el de la tumba?
¿Eh? ¿No sabes?
Se le ve, ¿verdad? En la mano.
La manita.
Ok.
No, creo que es bestial. O sea, a la gente no le importa si es cubano o mexicano. Lo que quiere es salud. Creo que el debate está fuera de foco.
Sí, totalmente fuera de foco y además profundamente desmedido. El presidente tiene que recuperar el aire, el equilibrio y la calma. Es un momento difícil porque está enfrentando un proceso muy complicado.
A mí me impresiona la cantidad de frentes abiertos que tiene el presidente y la manera en cómo los va administrando y los va gestionando. A veces pierde la calma, pero en general lo goza.
Sí, es muy ameno. Incluso cuando pierde la calma, me parece que a quienes nos sorprende es a un grupo pequeño, pero no se ve mal que él se eche para adelante frente a sus críticos en muchos sectores.
Decía Emilio Lezama en una editorial el domingo en El Universal, que este es un gobierno de emociones, que digo, él hacía un análisis que me parece muy limitado, en que decía que no era tan malo este gobierno en términos estrictamente objetivos respecto a otros, pero que él despierta tales pasiones que simplemente está administrando a sus bases, a sus adeptos, a sus fieles.
Administra pasiones.
Administra pasiones. Entonces,
sí. La declaración de la semana fue la de Alex Lora. Con Adela Micha, ¿no? búsquela, no puedo decir esas palabrotas aquí, pero búsquela.
Por lo pronto. No se vaya al carajo, quédese con nosotros.
Tras un último intento de diálogo con el gobierno de Jalisco que falló, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció la que será la marcha más grande de la historia de la máxima casa de estudios para defender la autonomía universitaria. Antes de lo esperado, dio inicio una guerra sucia contra tal movilización y en pleno día del examen para alumnos de primer ingreso a bachillerato y centros universitarios, se hizo el reparto de volantes donde falsamente se impone como requisito acudir a las marchas. Luego, dos días después, se suscitaron manifestaciones a las afueras de las casas tanto del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, como del exrector Raúl Padilla López. En redes sociales, sin embargo, tales acciones parecieron no surtir efecto y los comentarios aumentaron. Algunas organizaciones civiles anuncian que se unirán, también padres de familia y estudiantes, por lo que ya se habla de que en este sexenio será recordado por una de las marchas más grandes de la historia.
Pues ahí lo tiene. Yo creo que si podemos hacer un resumen desde lo que pasó la semana pasada hasta el día de hoy, en horas, en minutos recientes, con los tweets que han subido tanto los diputados y las diputadas como el propio rector de la universidad, hay algo que es común. Esto ha subido de tono, ha escalado entre lo que dicen unos y otros, un desplegado que amanece hoy por la mañana que es muy claro en hablar de que en este estado no hay división de poderes, ¿no? Un desplegado que firma tanto el legislativo como el ejecutivo como el poder judicial. Dimes y diretes, y bueno, este clima está totalmente enrarecido. Lo cierto es que el próximo jueves está ya convocada la marcha, una marcha que han intentado detener diferentes actores a partir de diferentes declaraciones, pero que está, parece decidido, que todo muy bien organizado como para que salgan a ver cuántos juntan, quiénes juntan y cuántos cuentan mejor. Así es que vamos a debatir en torno a este tema. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
A ver, yo escribí hoy en la mañana que las marchas de la UDG ya son una bonita tradición del Estado, ¿no?
Sí,
casi
sí,
como la romería de Zapopan. Es decir, por lo menos en los últimos 5 sexenios, más o menos a esta altura del sexenio, la universidad sale a la calle y se manifiesta. Por presupuesto, por el tema de la violencia el sexenio pasado, por recordamos con Emilio González Márquez, aquella fricción por el apoyo a Carlos Briseño, etcétera. Pero por lo menos desde Alberto Cárdenas para acá, desde la transición, cada sexenio hay una gran marcha. El siguiente debate es cuántos van a ir, ¿no? Si son, es la marcha más grande de la historia, sí, no tanto, ¿no? Eso me parece que es lo de menos, porque finalmente lo que sí es claro en este sexenio, en esta relación particular entre la universidad y el actual gobernador, es que sí hay un encono muy distinto del gobernador Alfaro contra la universidad, y no contra la universidad, sino contra lo que él llama el grupo político que maneja a la universidad y que acaba embarrando a toda la universidad en un encono personal.
Yo quiero hacer una lectura más política y nacional del conflicto, y tiene que ver con la, digamos, sorpresiva manera en que se arreglaron el presidente y el gobernador. Pasaron de las críticas y los ataques recíprocos a elogios y apoyos recientes. Y me parece que el cambio responde no solo a, digamos, la claudicación del gobernador, a sus aspiraciones presidenciales, a su discurso, a su retórica federalista, a olvidarse de todo eso para gestionar políticamente recursos para el Estado, que en principio suena bien, sino también para, digamos, garantizar que no va a ir en la alianza opositora, que Movimiento Ciudadano va a ir por cuenta propia, lo cual le resulta útil al presidente de la República. Y en ese acuerdo creo que también va la idea de ir los dos, el presidente y el gobernador, tras el exrector y el Padilla López y el Grupo Universidad. Hay que recordar la máxima de Mao y Nixon. Mi enemigo, que es tu enemigo, si mi enemigo es tu enemigo, entonces somos amigos.
El enemigo es mi amigo.
Exacto.
¿Cómo es Ibabel?
Creo que sí hay que ver las distintas lógicas que están en juego. La lógica que ahorita parece que ya está subordinando todo, que es con miras a la sucesión presidencial en 2024, por supuesto tiene un papel, pero también la lógica local tiene un papel relevante. Y aunque es un ritual que hemos visto desde hace ya 5 sexenios, efectivamente, sí veo elementos inéditos en esta ocasión. O sea, yo no había visto la unión de los tres poderes, por ejemplo, ¿no? En contra de la Universidad de Guadalajara. No había visto...
Nomás un matiz, Ibabel, importantísimo. Hoy ya muchos diputados se deslindaron, incluso muchos magistrados han dicho que ni los consultaron. Yo creo que firmaron más a título personal.
Bueno, digamos
personal.
Que sí, lo inédito
pero firma
es,
el nombre,
pero
del presidente
sale
el
nombre
de
los poderes.
Sí, o sea, sí, lo inédito es que hay un desplegado que está firmado por los tres poderes y que dice que la autonomía no puede ir en contra de los poderes, como si la autonomía estuviera subordinada.
Exactamente, a los poderes.
Pero bueno,
es una joya,
más allá de la lógica del desplegado, sí me llama mucho la atención que salgan en conjunto, porque eso sí es inédito. También me llama la atención, y me voy un poquito a meses atrás, que ahora este pleito entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado haya llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se discutiera allí la facultad que tiene el gobierno de quitarle recursos o no a la Universidad de Guadalajara. Lo que me hace regresar al desplegado que dice que los poderes le pueden quitar a la Universidad de Guadalajara el presupuesto cuando se les dé la gana, porque ellos son los que se lo dan. En fin, o sea, creo que sí hay aquí elementos inéditos que no solamente están hablando de medir fuerza, sino sí creo que hay aquí un carácter mucho más identitario, por llamarle de alguna manera. Estoy yo ahorita medio... poniéndolo sobre la mesa, pero un poco como quién es el que tiene a Jalisco, quién es el que manda. Ya ni siquiera creo que sea un asunto de autonomía realmente, porque además los recursos no son muchos, pero el pleito es muy fuerte.
El irreductible es irreductible y es el 95% del presupuesto.
Ajá. Sí, pero fíjate que yo ahí creo que no solamente se está hablando del dinero que le quitaron al Museo de Ciencias Ambientales, sino de todo lo que llevamos a lo largo del sexenio, que viene también del gobierno federal, ¿no? Y que significa, tú te metiste a hacer y a juntar todos tus requisitos meritocráticos para ser profesor con perfil PRODEP y buscar un apoyo. Y entonces ahora, la semana pasada, te llega una notificación que dice, siempre no hay dinero, ¿no? Y de ahí, todas las cosas que han venido sacando. Entonces, es año con año una cosa para atrás, cosa que te impide tener los incrementos suficientes para los profesores de tiempo completo como deberías, más allá de las fechas emblemáticas y de las negociaciones emblemáticas.
Pero eso siempre la ha contratación, sido, Erika. O sea, este estira y
afloja. No necesariamente, Ibabel, porque nunca había faltado presupuesto. Nunca había faltado presupuesto para los maestros
pero
con perfil
federal.
Yo lo que eso es el federal, la parte federal, pero federal. Esa parte se acumula.
De hecho, el
entonces,
gobierno de Jalisco es el que más recursos da a su universidad, eso sí. Pero es que
¿tienes
yo no
ausencia
veo la lógica
de, eso más
de lo que
estatal.
Decía David. O sea, creo que sí es un poco aquí de ¿quién tiene a Jalisco con miras hacia adelante? O sea, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene la Universidad de Guadalajara o lo tiene MC?
Cuando hubo la alianza entre la UDG y MC para la elección del 2018, yo escribí una columna que dije, dos machos alfa no caben en el mismo criadero.
Claro, se van
a acabar mordiendo.
Parece
fácil. Y los dos me dijeron que no, por ningún motivo, que esta era una alianza muy constructiva, bla, bla, ¿no? Y efectivamente, a ver, si hay una parte de machos alfa luchando por el poder, ¿no? Claramente. Pero también me parece que lo que hay de inédito es esta alianza entre la Federación y
¿no
el
les
Estado.
¿No podemos decir reinas?
Que sí, que a lo mejor.
¿Ahora? Okay.
¿Podemos decir qué?
¿No les podemos decir reinas? No.
¿Reinas?
Pues sí, reinas. Nomás para cambiar el discurso del macho alfa.
Dos reinitos de Polanco, no.
Oye, la reina Isabel peleándose durísimo.
A lo que voy es, sí hay esta sensación de que se están juntando para tratar de destruir el liderazgo de Raúl Padilla, en concreto en la Universidad de Guadalajara.
Es que la circunstancia actual no es la misma de hace 11 años.
A
ver, hay
tema.
Una diferencia importantísima. En aquel entonces, cuando la universidad salió a marchar, teníamos a un gobernador debilitado, Emilio González Márquez,
que
no tenía el apoyo presidencial porque Calderón no simpatizaba tanto con él y además tenía buen entendimiento con la universidad. Las circunstancias cambiaron drásticamente y creo que por eso se está animando Alfaro a ser tan brutalmente...
Alberto Cárdenas y Cedillo también intentaron y se llevaban muy bien y no lo lograron.
Personal,
ahora yo sí creo que el gobernador Alfaro sí tiene la venia presidencial, si hay un arreglo para entrarle en serio. Y creo que hay muchos actores cerrando filas.
Lo estás dando ya
por
hecho esa buena
relación con presidencia.
Me parece que eso está en entredicho.
Yo no estoy segura, pero sí creo que las condiciones son diametralmente distintas.
A mí me parece
distintas.
Que hay indicios muy claros en la rueda de prensa, los recursos.
Como que el gobernador quiere hacer parecer eso.
Claro.
Curiosamente, el presidente en esta ocasión no ha dicho pío.
Hoy en la mañana le preguntaron
no
y no abrió la boca en la mañanera. No. Cambió de tema drásticamente.
Pero se sabe que el presidente tiene una animadversión personal.
Sí, pero no estoy seguro que quiera abrirse
ahorita.
Frente ahorita.
Claro.
Bueno,
porque no se subió hoy en la mañana.
Pero ha estado abriendo otros frentes con la UNAM.
Demasiado frentes abiertos. No sé si abrieron el frente de tamaño.
Hay que ver esta imagen de la semana para él, póngale el nombre, porque es a raíz de esto. Ahí entró el señor Pablo Lemus, dizque a mediar, y entonces se fueron al Salón del Bosque, al mismísimo Salón.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Qué bonito. En el Salón del Bosque, la cantina tradicional, ¿no? A ver, Diego, ponle el nombre.
No, yo le pondría de lengua me como un plato.
Yo le pondría manita de puerco en salsa de chile.
¡Hijo! No puedes con esa así, Babel, ¿eh? A ver, vale.
Paso. Paso.
Y la manita de puerco es la mejor.
No quiero hacer el ridículo. Está buenísimo.
No, la verdad es que la manita de puerco es buenísima, pero yo le pondría...
Eso sí
estoy
en mi columna.
Aquí buscando a don Fede para que nos ayude a arreglarnos, ¿no?
Claro, bueno, sí. Y sí llegó Fede. Hay una foto.
Hay un tuit de Fede.
Hay una foto de Fede en las redes.
Él subió su foto en el...
Fede, un abrazo. Tú puedes arreglar todo eso y más.
Yo lo que sí creo es que la política o se arreglan las cantinas o no se arregla. Lo que no se puede arreglar una cantina no tiene remedio.
Claro, entonces yo creo que es un
buen
paso.
Bueno, y lo que hay que decir es lo que pasó después, ¿no? O sea, primero los vemos en el en el Salón del Bosque, y un día después vemos a Lemus, que parecía que era como un actor que estaba a medio camino entre la Universidad de Guadalajara.
Por favor, no
marchen, no es la lucha y partido. Y dijo, no, ahora no voy a poner la seguridad, ¿no?
Que suspendan la marcha porque no tengo suficientes elementos de seguridad para cuidar la marcha.
¿Por qué partido?
¿Por qué partido en la noche?
Porfis, porfis.
¿Cómo era aquello de que el que dos amos sirve con uno queda mal?
Por ahí va. Pues hay mucho todavía que discutir. Esté al pendiente de la marcha. Ya le estaremos comentando
es que
la semana que entra.
Se convence uno de cualquier cosa.
Claro, y en la cantina del bosque se arregla todo. Por cierto, saludos a Fede. Por favor, ayúdales a que se pongan de acuerdo. Vamos a un corte y enseguida regresamos para cerrar el programa. No se vaya.
El aberrante caso de la Fiscalía General de la República y Julio Scherer. El juez niega procesar a abogados ligados al exasesor jurídico y califica a la Fiscalía como perversa. La verificación vehicular entrampada en Jalisco. Con centros rezagados y desconfianza de los ciudadanos, el programa sigue y no se cancelará como el de la revisión mecánica desechado por López Obrador.
Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte.
Regresamos y a ver, dos debates rápidos. El primero, ¿cómo ves el caso de Scherer contra la fiscalía o contra el fiscal Gertz?
Sí, es aberrante, tal como lo dijo nuestra compañera en la cápsula, porque lo que estamos viendo ahí no solamente es un conflicto en el círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque uno de ellos ya no está con un cargo oficial, sino que lo que estamos viendo en el fondo son acusaciones graves de extorsión por parte de un miembro del gabinete presidencial, extorsión desde la consejería jurídica, y por el otro estamos viendo el uso faccioso de la Fiscalía General de la República. O sea, más allá de que tengan razón la fiscalía o el exconsejero jurídico, o sea, lo que está en medio, el contenido sobre el que se están peleando es gravísimo. O sea, las acusaciones que se hacen los dos son...
Yo creo que los dos dicen la verdad.
De una descomposición de las instituciones.
Se acusan, es un cochinero terrible. Yo creo que nadie miente, dicen la verdad del otro, no de sí mismos, porque sí es un cochinero brutal. Era para haber pedido a Gertz hace mucho que se retirara del cargo para investigar este caso. En otro país habría caído el fiscal, aunque fuera autónomo. Y claro, el consejero ya estaría quizá en los separos siendo investigado simplemente por la cantidad de denuncias y de cosas que tiene que responder.
Quiero señalar algo así súper rápido. ¿Se han dado cuenta de que siempre hablamos del pleito entre Scherer y Gertz, aunque Scherer no está acusado?
¿Quién no está acusado?
Claro,
el presidente habla también del pleito de Scherer con Gertz.
Todavía lo protege el halo.
Sí, claro.
Del presidente.
Erika.
Sí, claro. Mira, yo creo que esto todavía es una novela a la que le faltan muchos capítulos más, desde el momento en el que el propio presidente ni siquiera pone un alto, ¿no? Y además, me parece que faltan muchas cosas por ver. No creo que el fiscal se vaya pronto. O sea, eso ya hubiera pasado desde hace tiempo atrás. Y se va a esperar quizás a enero, ¿no? Y lo va a hacer por voluntad propia, por retiro, por edad o algo por el estilo.
Lo van a presionar porque se vaya enero. Pero es muy impresionante.
Yo digo que no, es el único que tiene el futuro político garantizado después de este sexenio.
Claro, pero el presidente dice que él no se puede meter en el asunto, que no va a opinar del asunto, cuando es su consejero jurídico el que está acusado de extorsión desde la oficina de presidencia.
Sí.
Eso me parece que, o sea, ya le estalla el presidente
y
de escándalo
casos
corrupción
muy
en la cara.
Complejos.
Pero ni siquiera lo afecta mucho, porque es un tema complejo, los actores son confusos, es decir, no le ha afectado. O sea, le estalló en presidencia.
Y el papel del Poder Judicial. Ese es otro. Yo quiero decir algo positivo del Poder Judicial, pero no porque esté decidiendo bien, sino porque me parece que no está del todo con la Fiscalía, ni del todo,
¿no? Porque finalmente está siendo un actor.
Hay ocasiones en las que los intereses de unos ganan y hay ocasiones en las que los intereses de los otros ganan.
No,
y yo digo, bueno,
mueve, ¿no?
Al menos ahí los canallas están equilibrados.
Del Poder Judicial, independientemente de cómo falle en cada caso. ¿No? Pero el otro tema es el de la verificación, que parece que se está, como dirían, saliendo de madre, ¿no? Es decir, no está logrando ni convencer.
¿Cómo dirían quiénes?
Bueno, los que se sale, cuando el río se inunda, ¿sí? Se sale de madre, ¿no? Es decir, ya se desborda, digamos. Y parece que está desbordando el gobierno del Estado este tema de la verificación. La comunicación ha sido muy mala, muy poca, ¿no? Y el único que hay es una amenaza de una multa, pero no el convencimiento de que hay que verificar y que se está verificando.
A ver,
bien.
Yo creo que justamente el incumplimiento de la sanción, de la multa, tiene que ver con esta animadversión del gobierno estatal de cobrar impuestos, de cobrar multas, de hacer su chamba. Quieren a toda costa perdonar eso, no molestar al usuario, al contribuyente, y eso está poniendo en jaque al programa. Me acuerdo que hace un año discutimos aquí y que se le dio de alguna manera el beneficio de la duda, porque era, iba a ser distinto, porque el secretario de Medio Ambiente es alguien comprometido, que esta vez iba a ser distinto, que ya no iban a cometer los mismos errores, que ya habían aprendido de las experiencias pasadas, y está pasando lo mismo. Este es el tercer cuarto intento. Y tiene que ver, en mi opinión, con el tema de si vas a hacerlo, significa multar, cobrar, o si no, mejor no lo hagas. Claro. Pero apelar a la voluntad, a la buena onda, eso no va a funcionar.
No, claro. Y la cantidad de la infraestructura con la cual opera también es a todas luces insuficiente. Sí. Cuando habían dicho que iban a haber suficientes centros en toda el área metropolitana y ahora todos los centros están abarrotados. Nadie te sabe comunicar claramente cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Cómo puedes sacar la cita?
Cosas tan básicas, o sea, como que no tienes que apagar tu coche en la fila.
Claro.
Cuando uno lo que pensaría es que si estás cuidando el ambiente, por lo menos quieres apagar el coche.
Como cuando vas a la gasolina.
Sí, claro. Básica, ¿no?
Bueno, ese es parte de la implementación, que no me gusta esa palabra, pero siempre olvido cuál es la correcta en
¿implementación?
Español.
Implementación.
Bueno, pero me gusta la puesta en marcha, pero me gusta el enfoque de David. O sea, a ver, esta no es una medida amable ni amigable para nadie, porque tiene sus dos lados que son, o sea, por un lado, o sea, te obligamos a que cumplas con una medida que es ir, apagar o no apagar tu coche, hacer, perder tu tiempo, tal. Es una medida que tiene que ver con el medio ambiente. Y por el otro lado, es una medida también recaudatoria. ¿Económica? Y también es una cosa de imposición a los ciudadanos.
Claro.
Entonces, tratarla como algo que es amigable, que es de voluntad y de buenas personas, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de una política pública.
No tiene la infraestructura para verificar.
Así es.
Ni tiene la infraestructura para multar, porque tampoco hay policía vial. Entonces, ¿dónde está, digamos,
¿Dónde se cierra el círculo?
¿No? No había pensado en que no hay, digamos, en la calle, en el territorio, los agentes que puedan decir, no tienes verificación, multa. Tendrías que esperar hasta que no haya una recaudación, un pago de tenencia anual.
Lo que van a hacer, aparentemente, son volantas como los toritos de verificación. Que eso va directamente en contra de los intereses electorales.
¿Eh? Claro.
La gente dice,
se
va a encabronar durísimo.
Anualmente se puede en la renovación de la placa, de la tenencia.
Que no te renueven si no tienes verificación.
Sí,
pero
bueno.
El problema es otra vez, el que no renueva, el que no paga la tenencia y demás, porque tampoco
lo
tiene.
Pero ya será menos.
Entonces, no, porque hay quien acumula.
Entonces, ¿la recaudación?
Es un problema de recaudación.
Sí, claro.
O sea, ¿en qué momento sancionas al propietario o al conductor de un vehículo? O sea, ¿cuándo lo agarras? Porque si sigue circulando y no hay manera de sancionarlo, pues hay un problema ahí de agencia.
Bueno, esto se va a poner bonito.
Por otro lado, me siento muy incómoda de que estemos pidiendo más tamarindos.
¿Sí? No, es que, a ver.
O sea, ¿es en serio?
Desapareció la policía vial en Jalisco.
Es que no existe la policía vial.
Y de repente
vial.
Nos damos cuenta de que
debes
sí
de conocer esa neta.
No, es lo mismo que pasó en otras ciudades, ¿no?
Claro.
Sí, claro, porque con el paso a la Secretaría de Seguridad
¿Sí?
Eso pasó también en la Ciudad de México y es un problema. Pero entonces lo que se puede hacer, que se hace en otras metrópolis, es que la parte de la vialidad no necesariamente tiene que estar vinculada con la seguridad pública o el gobierno del estado, sino con el gobierno local, hasta con el barrio.
Es que, a ver,
hasta con el barrio.
En el 115 constitucional también. Todo el tránsito tiene que ver
municipal.
Con los municipios.
De origen es municipal.
De origen es municipal.
Lo atrajo el Estado y luego la vialidad la pasó a seguridad.
Bueno, Vamos a la neta, no, porque la semana pasada se puso sabroso y hubo alguien que no se va a esperar que ganó.
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para... a Mauri Vergara, que ojalá venda pronto el equipo a alguien que le interese y entienda de fútbol. ¡Enhorabuena!
Propuso Enrique Tucent.
Claro, estaba muy enojado porque perdió una chiva, seguramente.
A ver, pero además en redes yo.
Y el fútbol es servicio público.
No, tiene razón.
¿El fútbol es política o servicio público? A ver.
Pues ¿qué pasa? ¿No? Pero además, a ver, aquí sí yo quiero revertir es la tendencia de la votación, porque gracias al apoyo que a Mauri Vergara le ha dado a Chivas Femenil, hoy tenemos a unas campeonas nacionales del fútbol mexicano.
Sí, las Chivas se ganaron ayer el campeonato.
Así es que, o sea que hay que revertirlo.
Vergara hoy puede ser lo mejor de la política pública. ¿Ves? Qué rápido cambian las cosas en la política nacional. Y bueno,
los ojos de la cara. ¿De qué estás hablando, Willis?
Ver a David.
Aquí vamos a proponer para esta semana. David.
Yo quiero postular a mi amigo Chema Martínez por haber sido tan osado de firmar a nombre de un poder público un desplegado que no consultó ni con su bancada, no digamos con las demás fuerzas políticas.
¿Tú crees que lo consultaron con él o tampoco?
No. Lo que pasa es que él se sintió, se sintió muy tomado en cuenta por el gobierno del estado.
Señor presidente. ¿Y a él?
Yo ahora me voy lejos a Tamaulipas y a la Ciudad de México. Yo quiero proponer a Claudia Sheinbaum en su gira por Tamaulipas porque no le importa lo que pase con los tamaulipecos. Lo único que le importa es que haya más gobernadores caminando el camino del hombre que encabeza la Cuarta Transformación.
Por eso, bonito.
Es una cosa
qué
horrible.
Bonito.
Es que además de aburrida, has hecho cursiva.
Sí. O sea, ¿tú crees que dijo algo en su discurso sobre el Estado, sobre Tamaulipas, sobre los desafíos?
¿Tú crees que tiene idea de lo que pasa en Tamaulipas?
No. O sea, debe haber dicho dónde queda Tamaulipas, ¿no?
Erika, ¿qué proponemos?
Yo propongo al diputado Quirino Velázquez y a todas las diputadas de Movimiento Ciudadano que mostró en su video del sábado atrás de él en una escalera haciendo y en ese video convoca a la supuesta guerra, ¿no? Y cierre de filas en contra
cierre de filas, guerra santa.
Sí,
contra,
ya le tocaba a uno
contra
local.
Contra el maligno.
¿Y tú, Diego?
Yo a Pablo Lemus, que sí. Creo que sí. Lo dejaron atrapado entre dos fuegos. Se ha visto fatal el alcalde de Guadalajara esta semana, queriendo quedar bien con el gobernador sin quedar mal con sus amigos de la Universidad de Guadalajara. Se vio fatal. ¿Manita de puerco, dijiste?
Manita de puerco.
Oigan, yo quiero poner un argumento más para mí, Claudia Sheinbaum, que propuse, porque lo estoy dejando de lado y es quizá lo más importante. Lo más importante es que dijo que el candidato de Morena había dejado de salvar vidas, es médico, para salvar al pueblo.
¡Ay, qué bonito!
Olvídelo.
Bueno, vamos a ver qué pasó en la apuesta de la semana pasada. ¿Qué fue lo que apostaron?
La apuesta de esta semana fue: ¿va o no va AMLO a la reunión de la Cumbre de las Américas? Y Babel, David y Jaime dijeron que sí va. Enrique, que no va a ir.
Nadie ganó.
Y la neta es que no se ha decidido, entonces.
No lo han invitado.
Falso, strike. No ha llegado la invitación y tampoco ha dicho si va a ir o no va. Porque si hubiera dicho que sí va, ya hubiera llegado la invitación.
Claro. Bueno, y rápidamente la apuesta para esta semana que vamos a hacer es: ¿cuál va a ser la diferencia en el conteo en la marcha del jueves entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara? ¿Cuál va a ser la diferencia proporcional? Yo digo que 3-1.
Yo 2-1.
1.5-1.
Yo me uno al 3-1.
3-1, o sea, el 3-1 significa que si está hablando de 100,000 la Universidad de Guadalajara, el gobierno va a decir 35,000, 33,000.
Sí.
Más o menos por ahí va a andar.
Típico.
1.5-1 quiere decir 75,000, 100,000. 2-1, 50, 100,000. Vamos a ver quién gana. Vámonos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Con Todo Respeto. Nos vemos la próxima semana.
O en la marcha.